El señor Nicolás Roser Nebot es licenciado en Filología Semítica por la Universidad de Granada y doctor en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, de la que obtuvo también el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral del curso académico 1997-1998 en la sección de Filología. Actualmente reparte su docencia en la Universidad de Málaga entre la lengua árabe y la traducción general y especializada en la combinación árabe-español-árabe en el Departamento de Traducción e Interpretación de dicha universidad. Es traductor e intérprete jurado de árabe desde 1996 y miembro de la Asociación de Traductores Jurados de Cataluña, y sus líneas de investigación giran en torno a la traducción entre el árabe y el español, su didáctica, la traducción del Sagrado Corán y del pensamiento islámico. Con nosotros hoy en Radio Dos Luces tenemos al señor Nicolás Roser Nebot. Asalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
¿Qué tal están?
Muy bien.
¿Y qué tiempo hace por ahí por Málaga?
Pues hace un día muy soleado, con algo de frío, pero normal en este tiempo primaveral.
Bueno, en primer lugar nos gustaría saber cómo encontró el Islam.
Pues yo, más que encontrar, descubrí el Islam, como mucha gente en este país, a través de los libros de historia. Porque yo no sé ahora si es así, pero cuando yo estudiaba, estoy hablando de los años 70, siglo pasado, pues cuando uno estudiaba la historia de España, había una lección que era sobre lo que ellos llamaban la España musulmana, y entonces hablaban de Al-Ándalus, y al hablar del fenómeno histórico de Al-Ándalus tenían que hablar con anterioridad del Islam. Entonces había un pequeño breviario sobre los principios del Islam, y allí fue donde me interesé por el Islam, y del Islam pasé a interesarme al hombre que, según se dice, pues fundó el Islam, que es el profeta sobre la paz, y indagando cómo podía saber o tener más información de esta persona sobre la paz, pues conseguí una biografía del profeta sobre la paz en francés, y a través de esa biografía quedé impactado por la personalidad del profeta sobre la paz, y fue allí donde decidí realmente cerrar mi compromiso con el Islam. Y en este sentido, todo el mundo que llega al Islam desde otro ámbito espiritual tiene una historia siempre muy interesante, en algunos casos verdaderamente extraordinaria, de cómo llegó a ese compromiso con el Islam. Pero en mi caso, fue la biografía del profeta, fue la persona del profeta, fue el ejemplo que yo conseguí vislumbrar en el profeta, lo que me decidió, lo que me convenció de que realmente el camino a seguir en la vida está en el Islam.
Bueno, ¿en algún momento de su vida profesional o social, su condición de musulmán le ha traído alguna complicación?
Pues sí, por supuesto, como a todos los musulmanes que viven en un ambiente espiritual que no es el islámico, o incluso en ambientes espirituales islámicos que no lo son todo lo que debían serlo. Y particularmente en mi caso es un tanto especial, porque al dedicarme profesionalmente al árabe y a los estudios árabes islámicos es algo que se entiende como algo muy sensible, puesto que al ser musulmán no se entiende muy bien o no se percibe como que realmente estás trabajando de una manera profesional, sino que en muchas ocasiones se te ve como alguien que en realidad está llevando a cabo una acción de propaganda y no de actividad profesional o de investigación en el campo de los estudios árabes islámicos o incluso en el terreno de la enseñanza del árabe. Y entonces ahí se producen conflictos de una virulencia par, una virulencia desigual según las ocasiones, pero yo creo que en otros ámbitos profesionales esos conflictos son de menor intensidad, pero que siempre de alguna manera habrá algún tipo de roce, aunque eso no es particular del ser musulmán, sino de que en cualquier grupo humano, sobre todo en los ambientes profesionales, existen roces inevitablemente. Y el hecho de ser musulmán lo que hace es incrementar un poco las probabilidades de un conflicto, pero cuando no se trata de árabe y de islam, es decir, de trabajar con el árabe o con el islam, esa la intensidad y la frecuencia de los conflictos es mucho mejor. Y la razón última de esos conflictos no es tanto ni los principios del Islam, ni la esencia del Islam, ni la naturaleza del Islam, ni siquiera el comportamiento de los musulmanes, sino el hecho de que el que haya un musulmán, el que intente vivir según las enseñanzas del Islam, lo que hace es poner delante de los ojos de los demás y de la visión de los demás la posibilidad de que exista una alternativa de vida a ese modo de existir que están acostumbrados o que hasta ese momento habían conocido como único modo de vivir. Y ese es el Islam como alternativa es lo que puede en algún momento producir roces, producir fricciones, producir conflictos de intensidad y frecuencia desigual según los ámbitos de trabajo, pero que es algo que los musulmanes debemos asumir como una de las tareas como algo que viene como un gaje del oficio.
¿Por qué cree que aumenta cada vez más el número de conversos al Islam, no solo en España, sino en el resto de los países llamados occidentales?
Como he dicho antes, cada persona que llega al Islam en su trayectoria vital tiene motivos muy singulares y muy particulares que realmente darían para escribir una enciclopedia, y que esa enciclopedia sería muy interesante que la conociéramos todos los musulmanes, porque nos enseñarían muchas y diversas maneras de mejor entender el Islam y de mejor vivir el Islam o de vivir mejor el Islam. Pero en general, yo creo que la razón principal de que en Occidente mucha gente se decida por aceptar el compromiso del Islam está en el hecho de que la vida occidental hasta ahora, desde siempre, pero mucho más hasta en estos últimos tiempos, es una vida atomizada, es una vida desmembrada, es una vida compartida en múltiples sensaciones, en múltiples situaciones, en múltiples compartimientos de estancos, de vivencias separadas, que a los occidentales es imposible coordinar y armonizar. Entonces el Islam presenta una manera de armonizar todos los aspectos en los que se mueve la vida cotidiana de un ser humano, y aporta además con esa armonización un sosiego, una tranquilidad y una paz en la existencia que desafortunadamente la vida occidental, con todos sus avances técnicos, que hay que reconocerlos por supuesto y de hecho disfrutamos de ellos y los tomamos como referencia para una vida mejor, pero todos esos adelantos técnicos no han sido capaces de proporcionar lo que sí proporciona el Islam, que es esa tranquilidad, ese sosiego, esa paz y ese fulgor en los ojos que tienen los musulmanes y que muchos no musulmanes reconocen ver en ellos.
Bueno, siendo musulmán español, ¿cómo ve la interacción con musulmanes venidos de otros países?
Pues la veo natural y la veo perfectamente integrada en lo que es la visión del Islam y en lo que son las enseñanzas del Islam. Es decir, el Islam no distingue entre musulmanes de aquí o de allá, de este tipo o de este otro, de estas características o de estas otras, sino que Islam lo que hace es unificar a todos los musulmanes precisamente para contar, aprovechar y poner en y rentabilizar, si se me permite esta expresión, rentabilizar precisamente las aptitudes que tienen todos los musulmanes. Entonces, en todas las épocas, en todos los sitios, los musulmanes han formado sociedades con elementos muy heterogéneos. Entonces, nuestra sociedad no es particularmente especial en este sentido, sino que en todos los tiempos y en todos los lugares los musulmanes han formado sus sociedades a partir de elementos heteróclitos, elementos diferentes entre sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocernos unos a otros como musulmanes y colaborar. Y en este sentido, quiero indicar que la mayoría de los musulmanes venidos de fuera de España al llegar aquí tienen, en la mayoría de los casos, tienen un grado de vivencia, de conocimiento del Islam muy reducido. que es un poco también lo que sucede a los musulmanes que han entrado al Islam procedentes de otros ámbitos espirituales. Entonces, en este sentido, tanto unos como otros se encuentran en un estadio de conocimiento y vivencia del Islam un poco semejantes, y desde luego lo mismo que sucede a los musulmanes españoles de otro origen espiritual que no sea el islámico, se encuentran en el inicio de su experiencia islámica. También los musulmanes procedentes de los países musulmanes o islámicos también están de alguna manera en el inicio de su vivencia islámica, y lo que hemos visto hasta ahora es que precisamente al llegar aquí es cuando se produce la islamización, es decir, el aprendizaje y la práctica del Islam en esta gente que viene de los países musulmanes. Entonces, en este sentido, estamos, aunque desde perspectivas distintas, estamos en un estadio de conocimiento y aprendizaje semejante. Entonces, ahí el apoyo y la solidaridad mutua en cuanto a aprender juntos está ahí. Y nos podemos animar unos a otros y podemos ser unos a otros un acicate para aprender unos de otros y continuar el camino de aprendizaje y de práctica del Islam juntos también.
Bueno, como dijimos en la presentación, usted es profesor de árabe en la Universidad de Málaga. ¿Qué opina? ¿Usted opina que está creciendo el interés por aprender este idioma o por el arabismo en general?
Bueno, yo creo que el interés ha sido siempre grande y siempre constante con respecto a saber del Islam y del árabe. Lo que pasa que la diferencia que hay, creo, en este aspecto entre hace unos años y ahora, es que ahora hay muchos más lugares de aprendizaje del árabe y muchas más oportunidades de aprendizaje del árabe por el mismo hecho de existir muchos árabes entre nosotros. Entonces es mucho más fácil primero practicar el árabe que uno pueda aprender en alguna institución y después también incluso conseguir un profesor particular de árabe, mientras que hace unos años esto era bastante difícil en según qué zonas de España. Ahora hay muchas universidades, muchas escuelas de idiomas, muchas academias particulares y también suficientes profesores particulares de árabe como para que la gente pueda aprender árabe. Y, por supuesto, también la propia facilidad de moverse y de viajar que tiene actualmente la gente, que es muy diferente de hace 20 o 30 años, también facilita el hecho del interés por el árabe y el Islam, además de la propia situación política y social que cada día vemos que afecta al mundo y que aparece en las pantallas de la televisión y en las páginas de los periódicos.
Como experto en la teoría política del Islam, ¿cómo ve las revoluciones que se están produciendo en algunos países de mayoría musulmana?
Pues las veo, primero, las veo normales en el sentido de que el Islam, tanto individualmente como socialmente, llama y convoca al hecho de reivindicar constantemente una situación de justicia social y política, y entonces estas revoluciones en los países musulmanes no son más que la expresión en un momento determinado, en un momento propicio de esta enseñanza islámica de que es reivindicar y perseguir la justicia social y política los musulmanes y de todas las personas en general, y que en estos momentos se han dado las condiciones idóneas para que pueda expresarse a través de estas revoluciones. Y estas revoluciones ha sucedido con anterioridad en el Islam, no pueden llevar sino a un progreso en lo que es la práctica del Islam y la vivencia del Islam en las condiciones actuales o en un futuro cercano que tienen los musulmanes para poder vivir el Islam.
Algunos religiosos de Arabia Saudita y de Egipto utilizaron algunos hadices, es decir, dichos sacados de la tradición profética de nuestro profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, para acusar de poco islámico a estas manifestaciones pacíficas del pueblo en contra de sus dictadores. Usted, como estudioso del pensamiento político en el Islam, ¿qué ve de cierto en estas afirmaciones o de falso?
Pues yo no sé muy bien lo que han dicho esos sabios, estos eruditos islámicos con respecto a estas manifestaciones pacíficas del pueblo en contra de sus regímenes autoritarios, de sus dirigentes autoritarios, ni tampoco cuáles son los hadices o los textos autoritativos del Islam que han utilizado para ello. Pero yo, desde luego, no veo en ello nada contrario a las enseñanzas del Islam, sino más bien por el contrario. Yo veo algo que va precisamente en la dirección de los principios del Islam, y que por otra parte se ha habido sabios eruditos que han condenado, que han reprobado el hecho de estas manifestaciones, estas revoluciones pacíficas de los pueblos musulmanes en contra de sus dirigentes autoritarios. Ha habido otros sabios musulmanes y eruditos musulmanes que las han apoyado, y de hecho Al-Azhar, y en su momento hubo un manifiesto de 37 pensadores y sabios musulmanes en Egipto que apoyaron las manifestaciones pacíficas y solicitaron el que se continuaran y el que no regresara la gente a las casas. Y esos sabios y esos pensadores musulmanes no creo que hayan hecho eso basándose en disquisiciones personales o en análisis individuales, sino que realmente se han basado primero en los principios del Islam y después en las necesidades de la sociedad islámica, en este caso de Egipto, de una reforma y de una apertura mayor de la sociedad a la participación de sus propios integrantes para un mejor y mayor desarrollo de sus posibilidades como sociedad y como Estado. Entonces yo no las veo totalmente positivas estas manifestaciones, estas revoluciones, tanto para el Islam como para los pueblos y los individuos que forman la umma islámica.
¿No le parece un poco contradictorio que, siendo el Islam una forma de vida que incluye pautas políticas de gobierno, sean las dictaduras los sistemas políticos que gobiernan en la mayor parte de los países de mayoría islámica? ¿Qué opinión tiene de esto?
Bueno, en esto no tiene la responsabilidad del Islam, la responsabilidad la tienen los musulmanes que habitan en esos países, pero es una situación que no es nueva en el Islam, es decir, no es de este tiempo, ni es de hace ni 30 ni 40 años. Nosotros, los musulmanes, es decir, los países de los musulmanes, o la mayoría de los países de los musulmanes, llevan en manos de dictaduras desde hace unos 700 años, en el cual pues los militares se han ocupado del poder y han evitado que la sociedad política, es decir, la sociedad civil, mejor dicho, participe en política. Los regímenes militares, desde siempre, desde hace siglos, pues han sido precisamente una traba al desarrollo social y político de los pueblos musulmanes. Y se caracterizan desde antes y desde siempre precisamente por no practicar los principios del Islam, no poner en juego los principios del Islam a la hora de administrar civil y políticamente a los pueblos que tienen bajo su responsabilidad. Y por lo tanto, precisamente la historia del Islam en estos últimos siglos se ha caracterizado por el de la resistencia de aquellos musulmanes que realmente quieren implementar, quieren aplicar los principios del Islam en su convivencia diaria y también en la administración del Estado, en la resistencia en contra de esos regímenes militares y dictaduras que precisamente impiden el que se practique y se lleve a término la organización de la sociedad según los principios islámicos. Por eso, como he dicho antes, estas revoluciones en los países musulmanes o en alguno de los países árabo-musulmanes no pueden llevar sino a un bien y un acercamiento, al menos un acercamiento, a la práctica real de los principios del Islam en la organización de las sociedades de mayoría islámica.
Bueno, no sé si usted ha visto en los medios, últimamente en los medios de comunicación, que bueno, suelen decir que por fin los países de mayoría musulmana van a entrar en lo que se conoce por las democracias occidentales. ¿Podríamos definir el modelo político islámico como algo parecido a una democracia occidental?
Bueno, yo diría que más bien es al contrario, ¿no? Que las democracias occidentales se parecen en algo a lo que es el modelo islámico, porque, claro, ahí hay, en ese sentido, hay mucha mitología que utilizan los propios occidentales, incluso los propios musulmanes, que no conocen muy bien el desarrollo histórico de la democracia en Occidente y también en el Islam. Y entonces, en el Islam, consulta, es decir, la consulta mutua de los asuntos entre los dirigentes de los musulmanes o aquellos de los musulmanes que tienen aptitudes para el liderazgo político. En este sentido, pues existe una democracia, es decir, que las decisiones no se toman de una manera unilateral por una sola persona, sino que debe existir un colegio de personas particularmente dotadas para la elección política y que tienen la responsabilidad de consultarse y de entre ellos comentar y llevar a cabo un estudio de cualquier decisión para después, bien por mayoría, bien por unanimidad, el tomar esa decisión o al aconsejar a quien es responsable de tomar en último caso la decisión, que puede ser el imam o el califa, el imam en el sentido político, no en el sentido de director de la oración, que sea el dirigente político, sea imam, sea califa o jalifa, o sea presidente de un gobierno, o sea un líder de cualquier grupo, de cualquier asociación política, o, es decir, de cualquier organismo político en un Estado, el que tenga que tomar las decisiones. Entonces, en este sentido, los procedimientos, porque aquí tenemos que distinguir entre lo que son los principios de la democracia y los procedimientos democráticos. Entonces, en el Islam, el principio del gobierno es la shura, la consulta de las personas capacitadas para emitir una opinión fundamentada sobre un caso determinado o una situación determinada, y después el señalarla para el que tiene la responsabilidad política de aceptar y llevar a práctica esa decisión. Y este principio pues puede ser semejante a otros principios existentes en la democracia occidental. Y por otra parte existen los medios, que los medios o la manera de aplicar este principio de la consulta pues pueden ser semejantes a un parlamento con su congreso de diputados y su senado con unas elecciones libres, etcétera. Lo único, la única cuestión que en el Islam no es completamente semejante a lo que es en la sociedad occidental o en las democracias occidentales que hemos visto hasta ahora, o en la mayoría de las sociedades occidentales, no sociedades, sino en la mayoría de los regímenes democráticos en Occidente, es que en el Islam el sufragio universal debe ser tamizado de alguna manera, porque el principio de un hombre, un voto, está filtrado o limitado en el Islam por la capacidad de cada individuo, es decir, las aptitudes y capacidades de los individuos no son iguales y, por tanto, el valor de sus votos tampoco son iguales. Existen regímenes democráticos, como sucede, por ejemplo, en Gran Bretaña, que tienen presente este principio del Islam de que en según qué aspectos puede existir un sufragio universal, pero en según qué otros planos de la actividad política, ese sufragio universal debe estar restringido a las personas que realmente tienen conocimiento de causa de la cuestión que se está debatiendo. Y entonces de allí dar la palabra y por lo tanto el poder de decisión a la gente que realmente tenga algo que decir y tenga una opinión fundamentada sobre la cuestión. Con todo ello, lo que quiero decir es que la democracia puede ser utilizada, la democracia en el sentido occidental puede ser utilizada por el Islam sin ningún problema, no hay ningún tipo de contradicción, solamente que hay que distinguir entre los principios que llevan a cabo la igualdad entre los hombres y cuál es el objetivo de esa igualdad, y también los medios en que podemos implementar o que podemos concretar esa igualdad en lo que es la administración política de las sociedades en las que los musulmanes son la mayoría.
Bueno, por una de las cosas que le hemos escuchado, podemos suponer que en una democracia islámica cualquier persona no podría ser político, ¿no? Tendría que estar preparada, ¿no? Como ocurre, por ejemplo.
Claro, exactamente. No todo el mundo puede ser político, y no todo el mundo se lo puede escuchar y tiene un voto de calidad, sino que según la preparación. Y en este sentido la sociedad islámica está obligada a proporcionar una igualdad de oportunidades para que todos los miembros capaces de la UMMA tengan posibilidad de formarse de tal manera que puedan llegar a ser dirigentes de la sociedad islámica con independencia de su origen social, por muy humilde que sea, por muy acomodado que sea. Lo importante es el contar con políticos con aptitudes y con preparación, y eso es la obligación, en eso consiste la obligación de la sociedad islámica, de aportar las condiciones necesarias que ayuden precisamente a descubrir esas aptitudes en sus miembros, ya he dicho, con independencia de su origen social, y que para proporcionarse a sí misma esa sociedad islámica los líderes y los dirigentes políticos que necesita para poder disfrutar y poder organizar de la mejor manera sus capacidades de desarrollo en todos los aspectos en que tiene que desarrollarse una sociedad.
Bueno, se nos acaba el tiempo y han quedado muchas preguntas en el tintero, por lo que si le citamos de nuevo para tener una entrevista la semana que viene, si Dios quiere y si usted está de acuerdo.
Por supuesto, estaré encantado de volver a encontrarme con ustedes y de poder hablar con ustedes de nuevo.
Pues muchísimas gracias por atendernos hoy y nos vemos la semana que viene, inshallah. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.